Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los que nos escuchan todos los días, pues saben que estamos aprovechando el final del mes de julio para repasar alguno de los capítulos de la transición. Y los que no lo saben, pues nada, bienvenidos. Bienvenidos a esta historia breve de la transición que estamos haciendo en este momento en el que hay muchos que critican la transición. Uno de los grandes protagonistas de la transición fue Adolfo Suárez.
Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.
Esa fue la frase con la que Adolfo Suárez se dio a conocer a la opinión pública. Una frase que puede considerarse el lema de su actividad política. Es una frase que pronunció en el debate parlamentario de junio de 1976, un debate parlamentario en el que se debatía la ley de asociación. Con Franco, el sistema de asociaciones estaba muy restringido, las asociaciones estaban muy restringidas. Cuando lo escucha Torcuato Fernández Miranda, que era el más directo colaborador de el rey emérito, pues deciden los dos que es una persona que estaría muy bien para ser presidente del gobierno, sería un buen presidente del gobierno. Bueno, pues entre todos los ministros reformistas del franquismo, pues se elige a Suárez. Era un hombre joven, tenía una gran habilidad política, había conseguido un éxito espectacular porque había vencido nada más y nada menos que al marqués de Villaverde, yerno de Franco, en una elección para cubrir uno de los órganos del franquismo. Suárez tenía una gran capacidad para saber cómo vibraba la gente.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Hasta 1979, pues Suárez escucha mucho, acepta consejos y tiene la capacidad, la flexibilidad de plegarse a las circunstancias, y tiene una gran capacidad de comunicación. Es una persona a la que la cámara de televisión pues le quiere mucho. No representaba ninguna opción de partido hasta que no se celebran las primeras elecciones generales. Él se presenta como un gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. Pero luego, cuando ya se celebran las primeras elecciones, pues se presenta por la UCD. Claro, la UCD no era un partido, la UCD era una coalición. Obtiene un resultado muy bueno, pero Suárez se encuentra con un primer problema, que es cómo formar gobierno. De entre los más allegados, pues elige como vicepresidente a Fernando Abril Martorell, que se convertirá en otro hombre clave de la transición, con una gran capacidad de diálogo con el Partido Socialista. Muchos de los primeros integrantes de ese gobierno de Suárez pertenecen al grupo Tácito, que era un grupo pues digamos de reflexión sobre la vida política, en gran medida vinculados algunos a la Asociación Católica de Propagandistas. Gente muy joven para lo que era lo normal en aquella época, tenían una media edad de solo 44 años. Suárez, una vez que gana las elecciones, que forma gobierno, establece enseguida contacto con la oposición porque quiere integrar también a los comunistas, y entonces lo que hace es buscar contactos con el Partido Comunista, que fue una de las operaciones geniales de Suárez. Suárez, que no tenía, ya digo, partido, que se había formado ese partido de aquella manera, sufre enseguida las consecuencias de no tener un partido sólido, y se va aislando, y al final, tras su segunda victoria en 1979, pues pasados unos meses, decide dimitir.
Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad.
Bueno, pues de Suárez y de Torcuato Fernández Miranda, es mérito el haber decidido que los españoles fueran protagonistas de la transición a la democracia. Se celebra, por ejemplo, el primer referéndum de la transición en 1976 para dar el visto bueno a la ley de reforma política, y es la primera vez que los españoles, después de muchas décadas, pueden hablar a través de unas urnas. Suárez en su momento recibió críticas de todo tipo, de los suyos, del Partido Socialista, que le hizo una oposición feroz. Solo hemos recuperado la memoria de lo que hizo Suárez y hemos tenido un poquito más de justicia hacia Suárez, desgraciadamente, cuando hemos hecho eso cuando falleció. O sea, tenemos que esperar a que bueno, alguien que ha trabajado, que ha luchado por España, sea reconocido cuando fallece, después de bueno, pues una enfermedad larga, de una enfermedad de Alzheimer. Una vez que falleció, pues ya estaba todo el mundo dispuesto a reconocer lo importante que había sido su labor. Importante, ya digo, hecha esa labor sin tener detrás un partido político, en unas circunstancias complicadas, porque estaba el país saliendo del franquismo, y porque era una incógnita cuál iba a ser la respuesta de los españoles. Ya digo que la relación muy cercana con el rey emérito permitió que esa operación Suárez saliera adelante, afortunadamente para todos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hoy es el día de Santiago Apóstol y fiesta en Navarra, el País Vasco, Galicia y Madrid, por lo que muchos ciudadanos vuelven a esta hora a casa por carretera tras el largo fin de semana. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, precaución, el incendio de un vehículo mantiene cortada a esta hora en Asturias la AP66 a la altura de Arnón, en Lena, en dirección a León. Además, al margen de esta incidencia, también tráfico lento en varios puntos del país. Destacamos la salida de Madrid por la A1 en circuito del Jarama, también en Tarragona la AP7 en Camarles, sentido Castellón, en Valencia la A7 en Vétera, dirección Alicante, y la A3 en Buñol hacia la capital del país. También hay dificultades en Albacete capital, en la A31, dirección La Roda, en Murcia, en la A7 en Espinardo, sentido Alicante, en Málaga, complicada la A7 en dos puntos, en Marbella y San Pedro de Alcántara, hacia la capital malagueña, y en Sevilla, en la AP4, en Los Palacios y Villafranca, hacia Cádiz. Además, precaución por esos incendios forestales, permanecen todavía cortadas 5 vías secundarias, 3 en Burgos, en Quintanilla del Coco, Santo Domingo de Silos y Santibáñez del Val, y 2 más en Tenerife, en Agua Mansa y en Coce el Alto.
Y hoy el barril de petróleo baja de los $100 y se modera el precio de los carburantes en las estaciones de servicio. Buena noticia para los sufridos conductores cuando está a punto de producirse el segundo gran éxodo del verano. Fernando Mañueco.
Sí, la DGT estima que este verano se van a producir en total 93 millones de desplazamientos por carretera. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos por fin baja con cierta holgura de los 2 euros por litro en las estaciones de servicio. Se aleja de sus máximos históricos. Se moderan los precios de los carburantes porque en los últimos días ha bajado también el petróleo en los mercados internacionales. El barril de crudo se paga hoy a menos de $100 cuando, recordemos, llegó a 140 en marzo. Así que los carburantes se alejan de los 2 euros por litro. La gasolina de 95 se paga a 1,93 euros y el gasóleo a 1,92. A estos precios hay que restar los 20 céntimos de la bonificación pública. El descenso no es más acusado porque los menores precios del petróleo se han visto compensados en parte por la mayor debilidad del euro, que se cambia prácticamente a 1 por 1 con el dólar.
Las olas de calor y la falta de lluvia han provocado que muchas zonas de España estén en riesgo de sequía. Los embalses del Guadalquivir, Guadalete, Barbate y Guadiana están por debajo del 30% de su capacidad, y en localidades como Archidona, en Málaga, ya tienen restricciones de agua. Una situación que comparte con nosotros nuestros vecinos franceses. Allí 86 departamentos están en alerta por sequía y con restricciones. Corresponsal Asunción Serena.
Las altas temperaturas y la falta de lluvia ha obligado a 86 de los 96 departamentos de la Francia metropolitana a tomar medidas contra la sequía, incluso en sitios tradicionalmente húmedos como la Bretaña. Las primeras restricciones afectan a los agricultores con un 50% menos de toma de agua, pero también al resto de ciudadanos que tienen prohibido lavar el coche o regar el jardín durante las horas de más calor. Pero sobre todo hay 28 departamentos especialmente afectados, como las Bocas del Ródano, Dordoña o Alpes Marítimos, donde la alerta es máxima, lo que ha supuesto la suspensión de extracción de agua, salvo para usos prioritarios de sanidad y seguridad civil.
El Atlético de Madrid anunciará en las próximas horas un nuevo fichaje, Edu Azagra.
Será el argentino Nahuel Molina, el lateral derecho aterrizado hace una hora en el aeropuerto de Barajas y firmará en los próximos días por 5 temporadas con el conjunto colchonero. Mañana pasará la revisión médica. Además, en el mercado de fichajes, 2 nombres propios, el de Iago Aspas, que renueva con el Celta hasta 2025, y el de Luis Milla, que según ha adelantado Javi Gómez, será anunciado como jugador del Getafe en las próximas horas. Otro de los nombres del verano es el de Jules Koundé. Elena Condis tiene la última hora del conjunto blaugrana desde Dallas.
El Barça entrena esta noche aquí en Dallas a partir de las 8:30 para evitar las altísimas temperaturas. Superamos los 40 grados. Lo harán en el Cotton Bowl Stadium, el escenario del partido donde mañana se van a enfrentar a la Juventus de Turín. Antes hablarán Xavi Hernández y Lewandowski en la previa de este tercer amistoso de la gira americana. Mientras tanto, Mateo Alemany desde Dallas prepara una oferta formal por Jules Koundé para presentársela al Sevilla. Rondaría los 55 millones de euros con variables. Creen que en las próximas horas se puede aceptar y acelerar esta operación porque Jules Koundé solo quiere vestir de azulgrana.
Y en waterpolo, España ya está en las semifinales de la Liga Mundial tras vencer a Canadá por 13-6, donde le espera Italia.
Sigues en la tarde de COPE. Pues todos preocupados, todos seguimos preocupados con qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con el petróleo, qué va a hacer Putin, y preocupados por la decisión que pueda tomar mañana Bruselas. Mañana hay una reunión de los 27 de los ministros de energía. En principio la idea era fomentar, favorecer un recorte del 15% del gas. Está habiendo resistencias en las últimas horas. Hay países que no quieren aceptar ese recorte del 15%. Parece que esto se está suavizando, pero para tener los detalles bien explicados nos vamos a ir hasta Bruselas, que Beatriz Ríos nos va a contar cómo está la cosa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz, ¿se afloja un poco la pretensión de reducir en los países miembros de la Unión Europea el 15% en el consumo de gas?
Sí, de alguna forma la Comisión Europea y también la presidencia rotatoria, que ahora mismo cae en las manos de la República Checa, están teniendo en cuenta esa presión que está saliendo de un número importante de países de la Unión Europea que se oponían a este plan que presentó la Comisión la pasada semana, que imponía este 15% de reducción de la demanda de gas en caso de que hubiera cortes de suministro. Lo que estamos viendo es que están intentando poner sobre la mesa contrarreloj, porque la reunión es mañana mismo, sí. Y esta misma noche hay una primera reunión de los embajadores de los países de la Unión Europea. Es una propuesta para tratar de incluir una serie de excepciones que puedan tener en cuenta las particularidades del contexto energético de cada país. Pues aquellos países que están haciendo un esfuerzo importante para aumentar las reservas, aquellos países como en el caso de España y Portugal que tengan bajas interconexiones con el mercado europeo, aquellos países que estén sufriendo las sequías también como consecuencia de estas altísimas temperaturas y que por lo tanto no puedan producir electricidad a través de hidroeléctricas, ¿no? Un poco que se tengan en cuenta todas estas particularidades de los distintos países para que ese porcentaje de reducción del consumo pueda adaptarse y sea asequible para la mayor parte de los países.
Gracias, Beatriz. Pues nada, estaremos pendientes de si sale adelante esta propuesta de reducción del 15% y cuáles son las excepciones, estas que nos ha enumerado Beatriz como posibles excepciones. Pero claro, la reunión es mañana. Siempre que hay una reunión en Bruselas, pues empiezan a correr papeles de un lado para otro. Claro, esto nos interesa mucho, porque si al final se decide recortar un 15%, el consumo de gas, pues significa que quizá tengamos que poner la calefacción más baja o quizá haya que cambiar de hábitos. Vamos a hablar con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Díaz de Bes. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, no sabemos todavía, has oído a la corresponsal, no sabemos cómo va a quedar la cosa. O sea, la reunión es mañana, parece que se quiere aflojar la obligación, teniendo en cuenta algunas excepciones. Suponiendo que esto se aprobase, ¿qué consecuencias podría tener para nuestra forma de vivir y qué consecuencias tendría que podría tener para el conjunto de la economía, Fernando?
Bueno, vamos a ver, intento responderte por partes, Fernando, porque es un tema controvertido y es un tema que te voy a responder primero, pero luego me gustaría que también recordáramos un poquito. Yo sé que además te gusta mucho en otras secciones, veo que todo lo que es la historia de España, la historia de ciertos momentos de nuestra época, nuestra transición. Me gustaría recordar entre los años 1940 y 1958 en España, en plena época posguerra, las increíbles restricciones que hubo al consumo de energía. Luego recordaremos, porque en España tuvimos, bueno, mucho más recientemente que en muchos otros países de la Unión Europea, una situación así. Pero lo dejamos para un poquito más adelante, porque sí que me gustaría recordar algunas cosas que vivimos. Vamos a ver, en primer lugar, en economía, una de las primeras cosas que se estudia, y hay un célebre caso, y se le llama así, que es lo que se llama, es o gastas en una cosa o gastas en otra, o inviertes en una cosa o inviertes en otra. Se llama el coste de oportunidad, y hay un célebre cálculo que hizo un célebre economista americano que se llamaba Cañones o Mantequilla, que decía muchas veces un país tiene que decidir si invierte en armamento o invierte en alimentos para la población, ¿no? Y dice, o puede hacer una cosa o puede hacer la otra, y eso se utiliza mucho en economía para entender dónde tengo que poner los esfuerzos. Y apelo a este gran ejemplo de primero de economía, Cañones o Mantequilla, porque cuando la Unión Europea tenga que decidir si recortamos energía, recortamos consumo eléctrico, una familia o una empresa, entre Cañones y Mantequilla, no tengo ninguna duda, la Unión Europea no va a dejar de producir ni un solo clavo, ni una sola chincheta por bajar el consumo de gas o de electricidad, te lo puedo asegurar. O sea, esto va prioritariamente sobre las familias, sobre edificios públicos, sobre la administración pública, sobre los servicios, la industria. Fíjate que ahora estaba cuando hablaba la corresponsal, ¿no? Decía que está la República Checa en presidencia. Bueno, claro, la República Checa está intentando aflojar esto porque, claro, para la República Checa la industria representa nada más y nada menos que el 31% del PIB de la industria, como para que digan que baje el 15% el consumo de gas y de electricidad. Piensa que la media euro de la Unión Europea es el 23%, España está en el 20%, claro. Ya. A nosotros, aparte de la particularidad del gas, luego comentamos, pero nos afecta menos que una economía mucho más de servicios y también más basada en el turismo. Pero primer mensaje, si esto llega, que bueno, yo creo que es bastante factible que llegue.
O sea, ¿tú crees que sí puede llegar?
Sí, yo pienso que va a llegar, pero va a llegar en restricciones a, yo creo que a hogares. Es decir, es que a la industria no se puede, Fernando, porque bastante tenemos con la inflación, bastante tenemos con la subida de tipos, bastante tenemos con toda la amenaza de los suministros de cereales como para que ahora se plantee que además una fábrica en ciertas horas no puede producir o no puede consumir más de tantos kilovatios al mes. Bueno, esto, vamos, no me lo creo, pero de alguna de las maneras, si va a haber alguna restricción, va a ir sobre temperatura.
Los particulares, las familias.
Sí, edificios públicos, temperatura máxima, consumo o a lo mejor potencia máxima por hogares, consumo máximo por hogares, o restricción de horarios, pero a la industria, como se dice vulgarmente, no se le va a dejar sin luz. Y menos los países de Centro Europa. O sea, Alemania es la primera interesada, como uno de los grandes países más industrializados de Europa, que restricciones de energía no afecten al sector industrial. Por lo tanto, esto, por mucho que se diga, si se hace algo, va a ir al sector de las familias, los ciudadanos y la administración pública. Yo, por lo menos, lo veo así.
Ya, pero ¿haría falta un cambio de hábitos muy drástico para conseguir ese ahorro? ¿O con poco se puede conseguir mucho, Fernando?
Bueno, es que ahora sí que me pongo a recordar yo la historia de España, ¿no?
Venga.
Te recuerdo cosas que se hacían en España. Por ejemplo, ascensores y montacargas. de 9 a 12 de la mañana, de 5 a 9, excepto si era un hospital o una clínica, no podían funcionar.
Anda.
Esto en 1940 y pico en España, atracciones ambulantes. Hasta las 21 ferias. Horas, los días las ferias, y atracciones ambulantes, ferias, solo a partir de las 9. Temas tales como, bueno, es que hay sectores industriales donde solo se permitía a lo mejor una tanda, o lo que se llamaba un turno, ¿no? O dos tandas, o tres tandas.
Fíjate.
En España, entre el año 1940 y 1958, teníamos un problema energético tremendo. Había que repartir la energía igual que eran las cartas de racionamiento de la comida. Se hacía prácticamente lo mismo con la energía, se hacía lo mismo con la electricidad, se hacía lo mismo incluso con el combustible. Limitaciones en los transportes urbanos y de ferrocarril. Cortes de luz, evidentemente cortes de suministro, ¿no? Y fue durísimo para la economía española. Fue durísimo, es decir, fue una época en la cual realmente ahogó la economía productiva y sometió al consumo privado y público un castigo tremendo. Y era realmente regulaciones típicas de un periodo de guerra. Entonces, ¿vamos a estar ahí? ¿Vamos a estar en unas regulaciones tan fuertes como estas? Hombre, no. No nos van a cortar los ascensores, los montacargas de la Unión Europea en ciertos horarios.
Tendría algún beneficio a lo mejor para la salud cardíaca de los europeos.
De algunos seguro. Pero vamos, si se establece algún tipo de medida,
¿sí?
Van a ser de temperaturas de edificios, aires acondicionados, elementos de este tipo, no, sobre todo donde hay también calefacciones centralizadas. Piensa que hay muchos edificios todavía de centro de Europa y sobre todo de los antiguos países de Europa del Este, que hay mucha calefacción centralizada, por ejemplo, ahí puede regular, ¿no? Potencia máxima. Como mucho, yo creo que va a ir por aquí si es que tenemos algún tipo de medida.
Oye, una última cuestión, Fernando. Vamos a ver, porque España lo que quiere poner sobre la mesa para que se le tenga en cuenta una excepción mañana es, que puede aumentar mucho su exportación de gas, que puede servir como plataforma, que puede servir como interconexión. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta baza que está utilizando el gobierno?
Bueno, es muy sencillo. A ver, España y Portugal son los países, más conectados al gas no ruso, ¿no? Es decir, al estar en el sur de Europa y a través de los gasoductos, que hemos hablado otras veces, del Magreb,
sí.
No tiene un problema tan grande en suministro, sí en precios, la excepción ibérica, pero no en suministro. Pero además se produce algo muy curioso, que es que solo tenemos una interconexión de gas con Francia. Es decir, prácticamente el resto de países europeos, sobre todo de Centro Europa, tienen muchas interconexiones. Es decir, tú desde Alemania puedes enviar gas a Francia, desde Alemania puedes enviar a Austria, de Austria pueden enviar a Italia. Hay muchas interconexiones. Entonces, entre ellos pueden realmente regular el consumo de gas. Entonces, España solo tiene una interconexión. Entonces, España lo que está diciendo es, oye, yo no tengo un problema tan grande de suministro, no me limites a mí a bajar el 15% el consumo, y en cualquier caso, si quieres, lo que yo puedo hacer es compensar. Y yo, si acaso, no bajo tanto, pero a través del gasoducto que nos une con Francia, puedo ser solidario y repartir parte del excedente de gas que yo tenga, si a cambio de esto me permites no tener que bajar tanto el consumo por artículo 21, que por cierto, son un apunte, ha sido muy gracioso, yo encontré muy gracioso cuando von der Leyen dice, bueno, esto en todo caso, dice, va a ser voluntario, pero quien no lo cumpla será obligatorio. Muchas gracias.
Eso es como en el colegio, estudiar este examen es voluntario, pero quien no se presente no aprueba. Pues lo mismo. Bueno, pues nos quedamos con esto, Fernando, que probablemente no tengamos que subir por las escaleras a casa, pero seguramente sí tendremos que bajar la calefacción. Nos quedamos con esta apuesta que tú haces, ¿no? Es decir, ajustes sí, pero fundamentalmente en la cuestión de calefacción y de luz, ¿no? Me parece que así.
Siempre todo dependerá de cómo va el conflicto con Ucrania.
El otro día
día a nivel profesional estaba hablando con un directivo que trabaja muy a menudo con Ucrania, tiene fábricas sí. en Ucrania y habla a diario con la gente de Ucrania. La gente de Ucrania hablan, no, esto no es evidentemente, no es algo que se pueda saber, es lo que dice la población ucraniana, por lo menos lo transmiten a este directivo, por siempre es interesante. Ellos dan por sentado que en diciembre aproximadamente el conflicto bélico pueda terminar. Así internamente, al menos por lo menos en el mundo empresarial, lo que me llega es que dan por descontado un alto al fuego, ojalá, a partir de diciembre, y que haya una pérdida, ¿no?, del Donetsk, de toda la parte sur, y a partir de aquí se habrá un periodo de paz. Si todo esto sucede, pues de todas estas restricciones, nada, ¿no? Y luego ya volveremos a la normalidad. Yo quiero pensar, ojalá que sea así.
Sí, o sea que esto también es conveniente recordarlo, o sea que es una situación coyuntural que se debe a la guerra, y depende de cómo evolucione la guerra, pues la cuestión energética se resolverá de una manera o de otra. Gracias, Fernando.
A ti.
Aquí está Elena Fornas con un mensaje de la Mutua.
Bueno, pues Fernando, qué faena si te quedas sin coche y además sin posibilidad de coche de sustitución. Pues tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Hace unos minutos, uno de nuestros oyentes nos ha llamado, era técnico en piscinas, o sea, una persona autorizada, y nos ha dicho que si uno se baña en la piscina y tiene un picor en los ojos, no es porque haya demasiado cloro, que ahora ya además no es exactamente cloro lo que se ponen otras cosas, ¿no? Sino es que alguien ha hecho aguas menores dentro de la piscina. O sea, esto es lo que nos ha dicho. Esto es lo que nos ha dicho este técnico en piscinas. Y por eso, y por otras cosas, estamos recogiendo vuestras historias sobre la piscina comunitaria o la piscina municipal, el picor en los ojos, el niño que grita, la piscina ocupada por un barco hinchable que es casi como el Titanic, la vida social en torno a la piscina, que suele ser muy importante, y entonces si tú no te sientas a hablar con no sé quién en la piscina, pues ya eres el vecino raro. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues como has comentado, hemos escuchado antes al técnico de la piscina, pero aún así, Fernando, hemos tenido la verdad que bastante polémica con este del picor de los ojos, que si cloro, que si micción, en fin, que a este oyente sigue apostando, ojo, con cálculos por la piscina.
Voto por la piscina, pero pienso en el mar. Playa de Peñíscola, 50.000 personas, esa señora que entra, le llega el agua por las caderas, la nota es que se agacha dos brazadas y vuelve a salir, o sea, todo el mundo hace pis. Entonces pienso, 50.000 personas son 50.000 litros. Peñíscola Benicarló, que son 5 kilómetros, si contamos 100 días de temporada, son 5.000 metros cúbicos. O sea, cuando llega el mes de septiembre, ¿nos bañamos en el mar o en dónde nos bañamos? Muchísimo mejor la piscina, que por lo menos pasa por la depuradora.
No, Fernando, que ha hecho los cálculos, sí.
Pero yo creo que esto está truncado. Primero, lo del litro, o sea, un litro. ¿Tú cómo has dicho? Micción, has dicho, ¿no?
Sí.
El litro, o sea, vamos, yo creo que un litro
que hay corriente, Fernando,
no lo expulsas
que hay corriente,
y luego, hombre, no se queda en la orilla, eso va y viene, quiero decir, no me parecen cálculos ajustados a la realidad.
No traumaticemos ahora con las olas y esas que nos llegan, sí. Que a ver, que todo el mundo hemos tragado agua, en fin, que prefiere la piscina, Fernando, que al menos hay
depuración. Bueno, eso sí, cada uno puede preferir lo que quiera, pero estos cálculos me parecen un poco alarmistas, ¿eh?
Bueno, ¿y quiénes han desarrollado, ojo, técnicas para evitar relacionarse en las piscinas comunitarias?
Yo tengo la mala suerte que yo vivo en una zona turística y tengo que entrar siempre por la piscina, y conozco los vecinos habituales, y yo cada vez que entro me pongo a hablar con el móvil solo, porque si no me vuelven loco la cabeza cada vez que me paran, y ya he tenido esa táctica que el otro día me cogió uno y me dice: Chancho, siempre que entras por aquí siempre estás hablando por el móvil, o la casualidad que me llaman.
Ya.
Sí, pero gracias a eso, porque si no me vuelven loco.
O sea que habla con un móvil que no tiene a nadie.
Que no le contesta
lado,
a nadie.
Para que no le den la lata.
Claro, bueno, que sí, él se marca un monólogo cada día de un tema distinto.
Ahora me he acordado de otro asunto, Fornas, de esto de las piscinas que tiene su aquel, ¿no?
A ver, comenta.
Si no pagas, hay sitios donde si no pagas a la comunidad, te retrasas 2 o 3 meses, bueno, una de las medidas de coerción es que no puedes usar la piscina, o sea, que te quedas sin piscina si no pagas.
Ah, pero bueno.
Es que el tema de la morosidad en las comunidades autónomas, también en las comunidades autónomas, pero
en las comunidades de vecinos, sí.
En la comunidad de vecinos es un asunto bastante importante, o sea, quiere decir que parece que esa puede ser una solución. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Bueno, pues has comentado también antes el problema de los niños, que muchas veces ni bajo el agua dejas de escucharlos.
Yo al que lo inventó, luego a los que lo juegan y luego a los padres que lo permiten, el juego de Marco Polo. Pero yo, ay, en mi anterior casa tenía piscina comunitaria y eran 10, 12 horas, Paco, Polo. Pero lo dicho, había que detener al que lo inventó, a los que lo participan y sobre todo a los padres que lo permiten. Pero ¿cómo pueden dejar a un niño decir 500 veces seguidas Marco y otros 500 niños decir Polo? ¡Oh! De verdad.
Marco,
claro,
Polo.
Yo digo, le dejan decir tanto Marco Polo para que no esté todo el rato papá, mamá.
Exacto. Pero es verdad que es la banda sonora de la piscina comunitaria.
Sí, 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 sí.
Marco Polo, empieza a las 11 de la mañana y acaba a las 11 de la noche.
Sí, totalmente.
Bueno, que nos cuenten los oyentes historias de piscinas, de la vida social en torno a las piscinas, de la piscina que se convierte en la barbacoa, de la barbacoa que acaba tarde o temprano, luego de la normativa, porque hay piscinas.
Ay, sí, eso es buenísimo.
Hay piscinas comunitarias que ríete tú del Código Civil.
Totalmente.
O sea, bueno, hay más artículos que la ley de procesal, vamos. O sea, entonces se tendrá en cuenta qué tal y qué cual. Y el que saltare por el árbol para entrar, no por la valla, y el que entrase en la piscina fuera del horario o cuando el socorrista está cazando moscas, será sancionado.
Sí, sí, sí.
Que nos llamen los oyentes. Y recuerda el teléfono.
Por supuesto, queremos esas historias, Fernando, en el 607-150602.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible, porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 30 años, muchos pensaban que se había acabado el comunismo en Europa, había caído el muro de Berlín, empezaba la globalización, y bueno, todo el desarrollo comercial iba a provocar que la democracia se instaurara buena parte del mundo. Bueno, 30 años después, cada vez tenemos más regímenes autocráticos. Esta es una de las cuestiones fundamentales en el mundo de hoy, en el siglo XXI. Tenemos el honor de tener con nosotros hoy a uno de los mejores, si no el mejor analista internacional, que es Moisés Naim. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Moisés ha publicado un libro que se llama La revancha de los poderosos. Moisés, en donde analiza precisamente esta cuestión. Moisés, ¿por qué han florecido los autócratas cuando en realidad pensábamos que la globalización iba a traer, la globalización económica iba a traer también la globalización de la democracia?
Pues como la globalización impulsada por las nuevas tecnologías de información y los nuevos esquemas políticos han creado un mundo en el cual la democracia está bajo presión. Es una forma de gobierno en peligro de extinción. En la última década ha habido un asalto directo a los pesos, contrapesos, controles que caracterizan a una democracia y que impide que el jefe de Estado, el presidente, el primer ministro, sea un monarca, un dictador todopoderoso. Bueno, esos controles han sido diluidos, fragmentados, dispersados, y entonces hay una gran limitación que la están aprovechando de manera furtiva una cantidad de líderes que se presentan como demócratas, pero realmente son autócratas que han socavado la libertad, la democracia desde adentro.
Hablas en el libro de los autócratas 3P. ¿Qué es un autócrata 3P?
Es un líder político que utiliza el populismo, la polarización y la posverdad para obtener el poder y no dejarlo. El populismo es frecuentemente confundido con una ideología, y no es una ideología, es una serie de trucos, tácticas, estrategias y formas de actuar que generan una división importante en la sociedad. Se basa en la premisa de que la sociedad, hay un pueblo noble que está siendo atacado, abusado por estos líderes, estas élites, unas élites negativas. Y entonces lo que hace falta es un líder carismático que defienda los intereses del pueblo noble abusado por las élites. Entonces, divide y vencerás. Como tú sabes, es un viejo adagio que está en boga en estos momentos. Divide la sociedad entre una casta que manda y que es nefasta y que se aprovecha y abusa de un pueblo noble. Y que hay un líder carismático que impide que eso continúe. Y eso lo utilizan amplificado por la polarización. La primera P es es el populismo, la segunda P es la polarización, que es la fragmentación de la sociedad, de identidades y formas más limitadas de actuar y de defender intereses. Y todo ello a su vez es amplificado y potenciado por la tercera P, que es la posverdad. Este ámbito en el cual ya no sabemos a quién creer, a qué creer, quién tener confianza y qué le ha pasado a la confianza entre nosotros, entre la confianza con las instituciones, etcétera. Estas tres P's tienen mucho de viejo y que ha existido antes, pero también tienen muchísimo de nuevo, porque hay nuevas formas en las que están actuando estas tres P's.
Decías, la democracia es un sistema complejo de poderes y contrapoderes, es un sistema de deliberación. Pero de pronto democracia se hace sinónimo de la voluntad de la mayoría, solo de la voluntad de la mayoría. Estos autócratas avanzan porque nos falta cultura democrática, no digo ya solo en Rusia o en otros rincones del mundo, en el mundo occidental. ¿Falta cultura democrática y identificamos democracia con democracia directa?
Sí, sí, por ahí va la cosa y es un tema muy espinoso y que es difícil de tratar. El mundo está enfrentando una situación en la cual hay grandes problemas atendidos por líderes pequeños. Los líderes que tenemos hoy en día son pequeños, insuficientes, limitados, que están enfrentando problemas mayúsculos, ¿no? Que no tienen, muchos de ellos no tienen precedentes, piensa en el cambio climático, por ejemplo. Pero si bien tenemos un problema de líderes, tenemos un problema aún peor, un problema más grave aún con los seguidores. Los seguidores son desinformados, indolentes, irresponsables, muchas veces votan simplemente por el que les dice las cosas más bonitas. Son muy vulnerables a ser capturados, manipulados por los charlatanes de estos tiempos, ¿no? La democracia está sufriendo porque tiene malos líderes, sí, pero también tiene un problema de seguidores muy importante.
¿Sitúas el origen o uno de los caminos que facilita la llegada del populismo en la antipolítica? Y pones como ejemplo Italia, un país en el que, bueno, había una gran tradición democrática, pero el desapego, por ejemplo, de los italianos hacia la política hace que avance el populismo de Salvini o el populismo de Fratelli d'Italia. Claro, pero aquí hay una especie de círculo vicioso, porque los ciudadanos cada vez confían menos en las instituciones y en los políticos. Y los políticos y las instituciones cada vez están más distanciados de los ciudadanos. Cada vez hay más antipolítica y es lo que tú llamas autopistas al populismo. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso?
Esto tiene mucho que ver con seguidores que simplemente le dan la patada a la mesa y dicen: ya yo no creo en más nadie. Nada funciona, todo lo que vino antes es nefasto, negativo, corrupto, intocable, podrido. Hay que buscar cosas nuevas, cualquier cosa que sea nueva. Bueno, y eso te trae a los Hugo Chávez del mundo, ¿no? Te trae a los Boris Johnson, te trae a los Donald Trump. Es decir, que la gente piense que 74 millones de estadounidenses votaron a favor de Donald Trump, ¿no? Ya. Que ese número de millones de personas piense que Donald Trump es la mejor opción para dirigir a una superpotencia como la que los Estados Unidos hoy en día, es muy revelador de la antipolítica. Lo que no quieren es que nada parecido al pasado. Y entonces terminan con cosas que son mucho peores de lo que teníamos.
O sea que es también una cuestión cultural, quiero decir, de no dejarse llevar por las noticias falsas, de tener una capacidad crítica. Lo que pasa que, claro, el sistema de información de este momento no facilita eso, Moisés.
Bueno, y entre las cosas que tú mencionabas, de que se nos había ofrecido y la expectativa de una que con la Internet habría información disponible y todos tendríamos simplemente con teclear en nuestro ordenador un poquito tenemos la información, toda la que necesitamos. Y no es cierto. La tecnología, Internet se nos prometió que iba a ser una tecnología de liberación política y de poder enfrentar los autoritarismos, y no ha resultado ser ambas cosas, ¿no? También, y lo mismo con información. Se nos dijo que con Internet ahora todos tendríamos toda la información necesaria, y es cierto, pero la verdad que también es cierto que no, hay mucha manipulación, distorsión y propaganda tendenciosa, ¿no? En la red.
Acabas el libro proponiendo dar un hogar político a quien lo ha perdido. ¿En qué consiste ese hogar político?
Alrededor del mundo es muy interesante encontrar el medio, un medio político que no tiene cobijo, que no tiene casa, que no está cómodo con las ideas de la izquierda, pero tampoco es cómodo con las ideas de la derecha, donde necesita un punto medio fuera de los radicalismos. En la política, además de la política, de la antipolítica, del que se vayan todos, también tiene mucho de la... De insatisfacción, ¿no? de mucha gente desilusionada con lo que ha sido el desempeño de la democracia.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Moisés, explicándonos estas cosas, y gracias sobre todo por seguir pensando, por seguir escribiendo. Te leemos, te seguimos con atención. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy agradecido.
Nos vamos hasta Canadá, donde el Papa hace unas horas ha comenzado un viaje que tenía mucha ganas de hacer desde hace tiempo. Siguiendo el viaje está nuestra compañera corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo va ese comienzo del viaje, Eva.
Bueno, pues en estos momentos estamos esperando al Papa Francisco, que está a punto de llegar a esta zona, a este territorio donde vivían los indios originarios que habitaban en Canadá antes de la llegada de la colonización. El Papa, en cuanto llegue, lo que va a hacer es acercarse a rezar a uno de los cementerios de la escuela más grande que había en esta región de Maskawitz. Estoy, mientras te hablo, Fernando, sí, rodeada de como cerca de 300 personas que están mirando. Ahora mismo estamos mirando el helicóptero en el que el Papa Francisco va a aterrizar. Es, ¿cómo te diría? Es un ambiente de los pocos que me he encontrado en ninguno de los viajes papales. Es un ambiente en el que se espera al Papa en silencio, con un gran respeto, con muchas ganas de escucharle, con una veneración increíble hacia los ancianos de todas las tribus que vienen rodeados y cuidados por sus nietos de una forma absolutamente que llama la atención. El Papa, cuando aterrice y cuando se acerque a rezar en este cementerio, va a estar acompañado de residentes de estas escuelas. No sé si viste, Fernando, si nuestros oyentes tuvieron la ocasión ayer, en cuanto aterrizó, de ver esas imágenes, sí, que han dado la vuelta al mundo, ¿no? El Papa besando la mano de algunos residentes de estos internados. Como sabemos, están en el origen de este viaje. El Papa viene a pedir perdón en nombre de la Iglesia por la parte de responsabilidad, porque no podemos olvidar que estos internados fueron impulsados por el gobierno de Canadá en su deseo de erradicar a los niños de los indígenas, de separarles de las familias, de que muchos de ellos, cuando regresaban a sus casas, ni siquiera reconocían a sus familiares ni hablaban el mismo idioma. Y por lo tanto, ahora es el momento de restañar cicatrices, Fernando, y es a lo que viene el Papa. Yo estoy segura que en este primer discurso que escucharemos en unos instantes, Vamos a escuchar conmovidos una contundente petición de perdón, porque eso es a lo que ha venido el Papa a Canadá.
El encuentro me parece que es con los Métis y los Inuit, que son las poblaciones indígenas. ¿Por qué ha querido el Papa...?
Primeras naciones, digamos, se llama así con este nombre genérico, sí. a los originarios, a los que estaban antes, incluso de los Métis y de los Inuit. Sí.
¿Por qué ha tenido el Papa, digamos, este deseo de empezar así el viaje? ¿Por qué crees que ha sido, Eva?
Sí, ha sido, vamos, un deseo clarísimo de decirle al mundo y de decirle a Canadá que a lo que venía era a esto, ¿no? Sí. Se ha desplazado más de 19.000 kilómetros y, de hecho, fíjate, Fernando, que fue muy significativo porque ayer al Papa le recibieron las máximas autoridades, Justin Trudeau y la que ejerce jefe de Estado, Mary Simon, la primera mujer indígena en asumir este cargo, y el Papa prácticamente apenas estuvo con ellos unos instantes, pero no hubo nada oficial, como si pasara de puntillas, porque lo importante era hoy. O sea, lo importante, el Papa ha venido aquí, a Canadá, para estar con los indígenas y, en nombre de toda la Iglesia, reiterar esa petición de perdón que ya hizo Benedicto XVI y que vamos a escuchar mucho a lo largo de estos días.
Eva, a lo largo de la semana se va a ir produciendo este viaje con una serie de actos. ¿Qué subrayarías? O sea, ¿de qué tenemos que estar especialmente atentos?
Vamos a vivir unas imágenes, digamos que bastante impactantes estos días, Fernando. Al margen de lo que vamos a ver hoy, mañana el Papa se va a acercar hasta un lugar de peregrinación que desde hace 100 años está impulsando la Iglesia Católica con los indígenas. Es en el lago de Santa Ana. Mañana vamos a ver esos esfuerzos, ese fruto del trabajo que realizaron tantos misioneros en Canadá a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, ¿no? Junto con las tribus indígenas, porque mañana va a ser el día de los católicos indígenas, digamos, ¿no? A esta peregrinación del lago de Santa Ana. No olvidemos que el Papa viene a Canadá justo para celebrar la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, porque para en este país se puede decir que es la fiesta más importante, la que más devoción tienen todos, por eso cuidan tanto a los ancianos y les gusta tratar con cariño a los abuelos de Jesús, a los padres de la Virgen. Mañana será un día muy importante. Habrá que estar pendiente también del discurso del Papa a las autoridades, porque el Papa no va a dejar de recordarles que ellos tienen una gran parte de esta responsabilidad, ¿no?, en lo que ocurrió en estas escuelas residenciales. Y la última etapa del viaje, el Papa se va a convertir en el primer pontífice que se acerque más hasta el círculo polar, o sea, la periferia de las periferias de Francisco la va a llevar hasta el último extremo para estar con los Inuit.
Pues Eva, seguiremos muy atentos ese viaje, lo que nos vayas contando. La verdad es que es llamativo, ¿no? Es la magia de la radio, ¿no? Escucharte como si te tuviéramos aquí y escuchar de fondo la preparación de ese encuentro. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
De fondo oímos los cantos de esos indígenas con los que el Papa se va a reunir. Y hoy estamos escuchando tus historias sobre las piscinas comunitarias, las piscinas municipales. Ya ha habido algunos oyentes que se han quejado que los niños tanto el día cantando o jugando a lo de Marco Polo. Luego un técnico de piscinas nos ha contado que si te pican los ojos no es por el cloro, es porque alguien ha hecho ha miccionado, como dice Fornas, ¿no? Fornas, ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho perfecto.
¿Qué vas a decir tú? vamos a ver, ¿qué mensajes hay de los oyentes? ¿Qué nos están contando? ¿Qué historia?
Bueno, pues hay quien pasa de tener sus 10 vecinos durante el año a vivir en un festival constante con la piscina.
Yo vivo en el puerto de Santa María, en Cádiz, en una zona súper turística, y yo vivo en una urbanización donde en invierno no hay prácticamente nadie, salvo en invierno 10 vecinos en 4 bloques, y en verano esto es un sin Dios. Pueden meter coches dentro porque hay familias que meten 2 y 3 coches.
Y bueno, primero tengo la piscina comunitaria justo en la ventana de mi casa, con lo cual imagínate, familias que vienen a veranear con 3-4 niños pegando gritos todo el día hasta las 10 de la noche que cierra la piscina, eso no hay quien lo aguante.
Es que cierran tarde las piscinas, ¿eh? Y eso no. Que dice de 3-4 niños, imagínate, multiplicas por los 500 Marcos Polos que decía el anterior oyente, claro, eso es una locura.
No, luego está el asunto de los invitados a las piscinas, sí, comunitarias, porque es el sobrino tercero del primo segundo, que trae a sus amigos también. Entonces, hay piscinas comunitarias, dependiendo de cómo sean de grandes, que se establecen sistemas de mal, ¿no? Te dan unos tiquecitos así, unos vales, unas entraditas al principio de la temporada, pues yo que sé, 20, 25, y si te gastas una más, pues viene el guardián o el socorrista que haya en la piscina y le dice, y te dice, me enseña usted el ticket, porque esta persona no es de aquí. Se quedan situaciones un poco desagradables.
Sí,
¿eh?
Pues, al final es una invasión total.
Sí, y bueno, y estás ahí en la piscina y dices, no, es que no tengo el ticket y tal. Pues, también son...
Sí.
Razones de conflicto esto en las piscinas, eso también son motivos de conflicto.
Bueno, también hay conflicto con esos vecinos que usan la piscina de camping, Fernando.
Hola, gente. Lo que no soporto en las piscinas comunitarias es cuando va uno allí a sentarse, están todos los bancos ocupados de toallitas, de bolsitas y todo, y tú venga, quita bolso, venga, quita toallitas, y encima se mosquean, ¿sabes? Es lo único que no aguanto. Por lo demás, pues nada, más fresquito. Un saludo.
Es que es verdad que se despliegan como si fuese al final su casa, y es cierto que al final pasas todo el día, pero hombre, es que ahí extiendo la toalla para que se seque, y me monto aquí la mesa con
sí, no dejo sitio. Yo creo que hay que ser sobrio, es decir, una toallita, comes en tu casa, si tomas un bocadillo, pues un bocadillo, pero sin grandes ostentaciones ni grandes ocupaciones de la superficie verde o no verde que es la piscina comunitaria. Recuérdanos dónde pueden sus oyentes mandar historias de la piscina, no de la piscina comunitaria y de la piscina municipal. No nos están llegando historias de la piscina municipal y no ha habido oyentes que hayan contado la utilización de la piscina comunitaria como fórmula para presionar a los que no pagan la comunidad. Vamos a ver si nos caen historias de esas. Recuerda.
Fenomenal, en el 607-150602. Fernando.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo seré un golfo, un viva la virgen, un adúltero, pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por partida doble.
¡Que voy a ser padre!
Y no está precisamente solo.
¡Manolo!
Manolo Lanuit y Novio 68.
¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
La traca final.
El domingo por la noche. ¡Viva el cine español! En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pecadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.